RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y, a propósito de esta temperatura, hay preocupación en 22 municipios del departamento por la fuerte sequía que se viene presentando. En las últimas semanas se registraron más de 10 incendios forestales y, lamentablemente, no todos los municipios tienen el equipo de cuerpo de bomberos para atender este tipo de hechos cuando hay incendios forestales, como los sucedidos en los últimos días, que acaban con un gran número de hectáreas de zonas verdes de bosques. Hay preocupación por parte de los alcaldes y mañana se tiene prevista una reunión en donde se esperan los integrantes de los comités locales de emergencia para dar a conocer cuál es el plan de contingencia que se tiene previsto aplicar. De acuerdo a lo señalado por el IDEAN, la sequía el verano iría hasta mediados de abril y posiblemente a partir de mediados de abril o finalizando abril llegaría el invierno. Y en otras noticias, esta mañana fue asesinada una pareja de esposos en el corregimiento de La Palmita, en el municipio de Villa Rosario, en donde su hijo de 4 años de edad resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo. 3 disparos de arma recibió y es atendido en esos momentos en el Hospital Universitario Erasmo Meo de la ciudad de Cúcuta. Y la Asociación Campesina del Catatumbo se ha referido a la decisión de la Procuraduría de frenar la Reserva Campesina, que agiliza el paro previsto para inicios de mayo, expresan los voceros de Ascancán. Estos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Entonces, el día 34 minutos, la Policía Metropolitana de Cúcuta ha incrementado los operativos en la zona de frontera con Venezuela después de registrarse el asesinato con arma de fuego de una pareja de esposos y heridas a su hijo de 4 años de edad en el corregimiento de La Palmita, en el municipio de Villa Rosario. 22 municipios de Norte de Santander se encuentran en total alerta por la sequía que se viene presentando, en donde se han registrado más de 10 incendios forestales en las últimas 3 semanas. La Asociación Campesina del Catatumbo ha señalado que la decisión de la Procuraduría de frenar la reserva campesina solamente permitirá beneficiar a las grandes empresas petroleras y acabar con la propiedad de los campesinos. El gobierno departamental viene respaldando económicamente a las personas deportadas de Venezuela para que regresen a su lugar de origen. La Iglesia Católica ha manifestado que la cuaresma se debe aprovechar para pedir por la paz de Colombia y por la crisis económica de Cúcuta y su área metropolitana. La Secretaría de Educación del departamento reconoce que es difícil que cada municipio maneje una carga económica que corresponde a docentes, tal como lo había solicitado el alcalde de Villa del Rosario. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 36 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta ha incrementado los operativos de la zona en la zona de frontera con Venezuela después de registrarse el asesinato con arma de fuego de una pareja de esposos en el corregimiento de La Palmita, en el municipio de Villa Rosario. Se trata de Luis Antonio Rodríguez y Teotista Sánchez, comerciantes de Cúcuta, mientras que el hijo de la pareja de 4 años de edad es atendido en el Hospital Universitario Erasmo Meo, quien recibió 3 disparos en el abdomen y en el antebrazo derecho. Pero nos acompaña a esta hora en directo el médico Andrés Eloy Galvis, quien es el jefe de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meo. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Noticias. Doctor, cuéntenos, en esos momentos, el estado de salud del menor que es atendido allí.
Sí, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, se trata de un niño de 4 años, quien nos ingresó a nosotros en la institución a las 8:55 de la mañana, quien fue inmediatamente pasado a cirugía, a quirófanos, donde nuestro cirujano pediatra encuentra un niño con 3 impactos de balas, 2 en la región lumbar, que le produjo herida en el colon y en la vejiga, las cuales fueron suturadas, y obviamente he practicado todo el lavado quirúrgico. Y en estos momentos el paciente está estable, bajo sedación, obviamente, y a la espera de que el ortopedista entre a revisar la parte de la lesión del antebrazo derecho, que obviamente esta lesión pues no compromete la vida, pero sí hay que revisarla y corregir la lesión que encuentre.
Doctor, es decir, el niño se encuentra estable, se encuentra fuera de peligro.
Pues por el momento, obviamente, su pronóstico sigue siendo reservado, porque hay que tener en cuenta que es un niño con dos heridas de bala a nivel de abdomen, y eso pues compromete gravemente su parte vital. Pero es estable, sigue bajo pronóstico reservado, sí, y a la espera de cómo evolucione él y cómo se defienda de esta lesión.
Doctor, la policía ha señalado que sus padres fueron asesinados. ¿Esas personas también recibieron impacto de armas de fuego? ¿Ellos alcanzaron a llegar al hospital o murieron en donde se produjo ese lamentable hecho?
Sí, acá no, a nuestro hospital no ingresaron. Solo nos trajeron el niño. El niño fue el único que ingresó. Desconocemos si lo llevaron a otra entidad, pero supongo que si solo trajeron el niño fue que debieron haber quedado allá muertos. Pero acá no llegaron.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias. Que tenga una feliz tarde.
Bueno, gracias a usted.
Es muy amable, es el médico Andrés Eloy Galvis Jaimes, quien es el jefe de urgencias del Hospital Universitario de los Momeos. Nos confirma que allí fue trasladado el menor de tan solo 4 años de edad, quien recibió 3 disparos en diferentes partes del cuerpo. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Es hijo de Luis Antonio Rodríguez y Teotista Sánchez, quienes fueron asesinados en el corregimiento de La Palmita en el municipio de Villa del Rosario. La policía ha indicado que se manejan distintas hipótesis. Se trata en esta zona del país de enfrentamientos entre las bandas al servicio del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela por el dominio de territorio del narcotráfico y del contrabando de la gasolina. En el municipio de Villa del Rosario se ha convertido en uno de los escenarios preferidos por las bandas criminales por la facilidad de salir hacia Venezuela, siendo una de las rutas que utilizan para sacar la droga con destino a Estados Unidos y Europa, y en donde también se maneja la hipótesis de extorsión a los comerciantes porque las bandas criminales exigen el pago de una cuota para brindarles seguridad. De lo contrario, se convierten en objetivo militar de esos grupos al margen de la ley. La policía realiza la investigación pertinente, pero ha señalado que desconoce en esos momentos la causa real de este asesinato.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 40 minutos, y la noticia que preocupa en estos momentos a la humanidad tiene que ver con la sequía, los cambios climatológicos, las dificultades para adquirir el preciado líquido, los incendios forestales, tema que nos ponen a pensar y realmente a dar el valor que es el líquido y no el petróleo, como se pelean en estos momentos las potencias mundiales. Se habla que en un futuro esa sería la guerra, infortunadamente, la guerra por el preciado líquido, que de no tenerla, pues de inmediato nos causa la muerte al ser humano. Pues 22 municipios del departamento se encuentran en total alerta por la sequía que se viene presentando, más de 10 incendios forestales en las últimas 3 semanas. Y lo terrible es que son muy pocos los municipios que cuentan con el equipo del Cuerpo de Bomberos para atender una emergencia. Así lo confirma Nurel Arenas de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.
En este momento tenemos, según el IDEAN, también alertan 22 municipios por incendios forestales, una situación que pues, de todas maneras es complicada cuando no tenemos sino 8 cuerpos de bomberos en el departamento. A partir de ahí, y viendo ya estas recomendaciones del IDEAN y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, el día de mañana vamos a tener un comité en pleno, en donde van a estar todos los organismos de socorro, ejército, policía y las secretarías que hacen parte del comité de gestión de riesgo, como son vivienda, educación, salud, infraestructura, acompañándonos para tomar acciones de manera que nos permitan prevenir cualquier situación que se nos pueda presentar. Sin embargo, en este momento no tenemos todavía baja de caudales ni en el Pamplonita, ni en el Zulia, ni en el Táchira. Todavía no se nos ha presentado, pero no podemos descartar esta situación. Sin embargo, también el IDEAN dice que tenemos la llegada de la temporada de lluvia, que más o menos se va a presentar a partir de mediados de abril. Entonces, ¿qué hacemos mañana? Entonces, hacemos el cierre de la temporada seca, que es lo que vino de enero a marzo, A partir de ahí hacemos el inicio de la temporada de lluvias, pero no vamos a descartar la situación que se pueda presentar por la época seca de manera típica que se pudiera presentar. Ningún municipio por ahora nos ha hecho un reporte formal de algún problema por sequía, pero sí hemos tenido incendios forestales en los municipios.
¿Cómo cuántos manejan ustedes, qué cifra?
Bueno, nosotros hemos tenido incendios forestales en el Carmen, en Bucaracica, en Pamplona, en Toledo se presentó un incendio de menos de una hectárea, hemos tenido en Sardinata. La verdad que afortunadamente el tiempo seco no nos afectó, o sea, sí fueron incendios importantes, pero pensábamos que de pronto, como además tenemos tanta escasez en el caso de por lo menos de bomberos.
Es Norela Arena de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Norte de Santander. Mañana se tiene prevista una reunión en la coordinación del departamento en donde se espera la presencia de los alcaldes de los 40 municipios del departamento, asimismo con los integrantes de los respectivos comités local de emergencia para activar un plan de contingencia, porque la IDEAN ha señalado que la sequía, el fuerte verano, va hasta mediados de abril y posiblemente ya después de la mitad de abril llegue el invierno, es decir, para atender esa etapa de sequía y posteriormente atender las consecuencias que dejen las lluvias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 43 minutos. La Asociación Campesina de Catatumbo ha señalado que la decisión de la Procuraduría de frenar la reserva campesina solamente permitirá beneficiar a las grandes empresas petroleras y acabar con la propiedad privada de los campesinos, quienes luchan frente a las entidades financieras para el pago de su propia tierra, para la adquisición de sus propios cultivos. César Jerez, así lo confirma RCN Noticias.
Bueno, lo que se presentó fue una tutela contra la constitución de la zona de reserva campesina. También iba en curso una demanda de inconstitucionalidad contra todo el articulado de las zonas de reserva campesina en la ley 160. El procurador directamente envió una comunicación oficial al Consejo Directivo del INCOER donde solicitó que hasta que no se resolviera tanto la tutela como la demanda ante la Corte, no se podía constituir la zona de reserva campesina de Catatumbo ni ninguna otra zona de reserva campesina en el país. Esto es un ataque directo al proceso del Catatumbo, a la reivindicación que está plasmada en el pliego. El gobierno está faltando a la palabra, no está cumpliendo los compromisos. Es un mensaje muy negativo para la esperanza que tenía el campesino del Catatumbo de acceder a la tierra, formalizar la propiedad campesina y tener el desarrollo rural a través de las zonas de reserva campesina. Al mismo tiempo, esta decisión es parte de todo un complot de sectores muy poderosos económicos, políticos colombianos que buscan dejar sin sostén jurídico a las zonas de reserva campesina en el marco de la ley 160.
Es César Jerez, uno de los voceros de la Asociación Campesina de Catatumbo, quien ha señalado que precisamente ese era el punto de las mesas de concertación que se vienen adelantando desde hace unos meses entre el Gobierno Nacional y Escancán, y que infortunadamente no se ha avanzado hasta el momento en nada ni en los compromisos que ha adquirido el Gobierno Nacional, en donde los lleva a ellos a pensar, a ultimar detalles del paro previsto para inicio del mes de mayo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 46 minutos. El gobierno departamental viene respaldando económicamente a las personas deportadas de Venezuela para que regresen a su lugar de origen. Lo que ha transcurrido el presente año, más de 35 personas han llegado a la ciudad de Cúcuta, quienes durante unos años trabajaron en Venezuela. Algunos salen porque han sido deportados, otros porque manifiestan que la situación económica es bastante complicada y prefieren regresar hacia el interior del territorio colombiano. Judy Peñaranda, de la Secretaría de Fronteras en Norte de Santander, así lo confirma RCN Noticias.
Tenemos un convenio marco número 19 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gobernación del Norte de Santander para dar efectividad, para dar aplicabilidad a lo que respecta de la ley 1565 en atención, en fortalecimiento a la atención de los migrantes. Es atención a los migrantes en retorno voluntario. Sin embargo, nuestra frontera, hablamos de un retorno voluntario entre comillas, porque dada la situación que estamos viviendo, tenemos es deportación y tenemos es el retorno, ¿por qué tienen que hacerlo? Por las diferentes situaciones socioeconómicas, políticas que está viviendo nuestro hermano, nuestra hermana República de Venezuela. Por el desabastecimiento también en los alimentos, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades para nuestros conciudadanos.
Es Judy Peñaranta de la Secretaría de Fronteras en Norte de Santander y ha manifestado que varias entidades también brindan el apoyo pertinente, pero infortunadamente se realiza el estudio respectivo porque algunas personas ya lo han tomado de costumbre. Después de regresar hacia el interior del país, salen otra vez de su ciudad respectiva, llegan a la frontera, pasan otra vez hacia Venezuela y en vista que allí no encuentran nada, vuelven a cumplir ese proceso pertinente. El gobierno departamental pues no cuenta con los suficientes recursos para garantizarle el regreso de nuevo. Mientras tanto, se espera la ayuda de ropa en buen estado. Asimismo, para las personas que nos están escuchando, pueden llevarlo hacia la oficina de la Secretaría de Frontera ubicada en la Gobernación del Norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 49 minutos. Y el pasado fin de semana se registraron serios inconvenientes en uno de los patios de la cárcel de hombres en Cúcuta, en donde 4 personas resultaron lesionadas por armas blancas. Este hecho originó por varias horas que el INPED no permitiera el ingreso de los familiares, es decir, frenara las visitas. Y de inmediato, pues, el panorama empeoró hasta que se decidió que volvieran los familiares. Pero mientras tanto, hay denuncias graves, en donde se considera que, infortunadamente, no hay los medicamentos suficientes para los reclusos. Hablamos con los familiares de los internos de la cárcel modelo de Cúcuta.
Sí, a raíz de problemas internos que se presentaron, los señores del INPED habían optado en las visitas. Entonces, pues los familiares también querían que se les informara sobre la situación que se estaba prestando allá adentro y que le dijeran cuál era el motivo de la restricción. Igualmente ellos, pues, al final de tanto insistir, creo que hubo un acercamiento por parte de la directiva del establecimiento y accedieron a dar esta visita. Al interior del establecimiento se presentan cosas que de pronto no son informadas a sus familiares a tiempo y también pues una epidemia que se viene presentando en algunos patios y que tienen restringida visita.
¿Y qué información manejan ustedes de un caso de tuberculosis en uno de los internos que también esto origina alarma porque se podría presentar contagio con otros presos?
Claro, no, esto es normal, esto no es desde ahora, esto viene presentando desde tiempo atrás y nosotros hemos solicitado a los señores encargados de salud, Caprecon, Mecare y especialmente a la Secretaría de Salud Especial Vigilancia. Hemos enviado derecho de petición al Secretario de Salud Departamental donde le insistimos que envíe una comisión para que verifique esta situación, pero tal comisión nunca se ha acercado por acá, entonces pues también queremos hacerle cuenta.
Hay preocupación porque, según los familiares, se han conocido 2 casos de que lamentablemente no se le ha brindado la atención pertinente. El objetivo es frenar una epidemia dentro de la cárcel ante el hacinamiento que se registra allí y consideran que lamentablemente no es suficiente personal médico ni los medicamentos que requieren los reclusos.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos, la Iglesia Católica ha manifestado que la Cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa, se debe aprovechar para pedir por la paz de Colombia, por la crisis económica de Cúcuta, por los desplazados y por una cantidad de problemas que enfrenta la nación. Así lo expresa Monseñor Julio César Vidal, quien es el obispo de la diócesis de Cúcuta.
Hemos pedido por la paz del mundo. Hemos pedido por los pobres, por los perseguidos, por los desplazados. Hemos orado por Colombia, hemos orado por las familias, por los niños, por los jóvenes, hemos orado también por Cúcuta, por el área metropolitana, hemos orado por todos nosotros para que el hombre de hoy sea capaz de reconocer a Cristo como camino, verdad y vida. Es el único que puede darnos la paz, la alegría, la felicidad, porque cuando nos encontramos en Él, nuestra mente y nuestro corazón cambia. Así que quiero, a través de RCN, invitar a todos los que escuchan este programa para que se unan espiritualmente a nosotros y eleven una oración a Dios por la paz, por la concordia y por la reconciliación de Colombia y del mundo entero.
El Monseñor Julio César Vidal, obispo de la diócesis de Cúcuta, le agradecemos al ingeniero Pedro Sánchez, quien habló con el jerarca de la Iglesia Católica, y llamo y ya al ingeniero Jairo y oyentes está listo para acompañarnos en la marcha del perdón que se tiene previsto para el próximo viernes 4 de abril. Recordemos que siempre es el abrebocas a la celebración de la Semana Santa. En esta jornada la Iglesia Católica, el eslogan es no al aborto, sí a la vida, y recordemos que vienen adelantando una campaña en las diferentes iglesias en donde se busca tener una casa para las mujeres que en estos momentos se encuentran en estado, que por diversas razones, por la situación económica, pues no saben a dónde acudir, y algunas de ellas toman la decisión de abortar. La Iglesia dice que por tal razón se requiere la colaboración de los feligreses de la creación de esta vivienda, brindarle el apoyo económico y psicosocial que requieren esas mujeres para evitar el aborto.
RCN Noticias.
12:54 y a propósito de la crisis de la frontera, de las dificultades, del paro que se tiene previsto para el próximo 3 de abril, hablamos con los cucuteños, quienes expresan su inconformismo, argumentan que el gobierno nacional no ha sido receptivo ante las necesidades de Cúcuta y también denuncian atropellos por parte de las mismas autoridades contra el trabajo informal.
No, pues tenemos que parar por obligación. Aquí Cúcuta tiene que ser declarada una zona especial. El flujo eléctrico que estamos pagando los comerciantes no da para formar empresa. Es el flujo eléctrico más caro que en el país. Y realmente los comerciantes, los taxistas, absolutamente todos los tenderos, inclusive las casas de mercado, deben de cerrarse y irnos al paro. El alcalde convertido en un neonazi, persiguiendo a la clase trabajadora. Nos equivocamos otra vez. Primero nombramos al señor Suárez Corzo, que no era de Cúcuta. Luego le dimos el voto a una policía importada del Quindío. Y luego le dimos el voto a un señor que no tiene papá según el Consejo de Estado. Entonces no tenemos nada en Cúcuta, realmente estamos sin alcalde. El único que saca la cara por el departamento del gobernador, un joven que lo pasa haciendo diligencias ante el gobierno nacional. Y el gobierno nacional en ese liderazgo no le da parábolas. Realmente no hay derecho que el señor Santos, que se va a reelegir, no le invierta a Cúcuta, al norte de Santander. Ahí tenemos a la porfa. Con un uniforme de la policía, es que reprimiendo al pueblo, quitándole un kilito de arroz a un tipo que está vendiendo, buscándose la comida. Y yo les digo a estos señores, ¿por dónde pasan 300 novillos que mueren entre Ureña y San Antonio? ¿Por dónde pasan? ¿Los llevan por helicóptero aquí a Cúcuta o qué? Ahí tenemos al transporte público de la ciudad de Cúcuta quebrado totalmente. En cada esquina de cada barrio hay 20 taxis. Se tomaron el espacio público de Cúcuta los transportadores.
Bueno, la gente, la que está opinando, la gente del común, la gente que siente la realidad económica y social de Cúcuta.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:57 y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Olga Lucía, de los oyentes de RCN Noticias. A esta hora se está desarrollando en el Salón Moisés San Juan de Confanorte la Asamblea General Extraordinaria del Cúcuta Deportivo. Esta asamblea consiste en lo que tiene que ver a los informes de los estados financieros. Cúcuta acaba de presentarle a la Asamblea Ordinaria una pérdida por el año 2013, pérdida económica del orden de los 89 millones de pesos. Al evento asiste el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, que viene apoyando este proceso que comanda el máximo accionista del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena y su familia. José Augusto tiene el 65% de las acciones. A esta hora, en el desarrollo de la asamblea, el 90% de accionistas participan de este evento, reiteramos, en el Salón Moisés San Juan de Confanorte. Finalmente, señalar que el Cúcuta Deportivo reanuda trabajos a partir de mañana martes de cara al juego del próximo lunes, cuando enfrenta al Kinder del Deportivo Cali, el Depor, en el Estadio Pascual Guerrero, en la fecha 12 del torneo Postobón. Cúcuta por ahora es tercero en la clasificación general, detrás del líder, que es Bucaramanga, que lo escolta el conjunto América de Cali. Y Cúcuta es tercero, de esta manera afianzándose en una posición importante luego de su victoria del día de ayer 1-0 frente al equipo Valledupar Fútbol Club. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:59. La secretaria de Educación del departamento, Ludy Páez, reconoce que es difícil que cada municipio maneje una carga económica que corresponda a docentes, tal como lo había solicitado el alcalde del municipio de Villa Rosario, Carlos Julio Socha.
Él dejó de manifiesto que desistía de la intención de certificar el municipio en materia de educación. Esto es un tema bastante complicado porque implica necesariamente que usted responda por la planta de personal. Los recursos que se envían son escasamente para administrar la planta de personal. No existen recursos de inversión.
Es Ludy Páez, secretaria de Educación del departamento.
En RCN Noticias, vamos más allá.